Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y entramos ya, como quien dice, en campaña electoral. Es cierto que todos los días hemos estado ocupándonos de lo que iban diciendo candidatas y candidatos para estas elecciones europeas, y sobre todo insistiendo en la importancia que unas elecciones de estas características tienen. Hoy nuestra invitada es la candidata del Partido Nacionalista Vasco y de Ceus también, en este caso, claro, hay que mencionarlo porque es la coalición, lógicamente, la que respalda a Oihane Agirregoitia, que está con nosotros. Oihane,
Egunon Koldo.
Bueno, ¿qué tal se está llevando la campaña? ¿Qué tal lleva la campaña?
Bien, bien. Es una campaña que es muy intensa porque, bueno, pues nos estamos moviendo por los siete territorios, que es donde hemos presentado candidatura, esa candidatura que mencionabas, ¿no? Como cabeza de lista de Ceus. Y bueno, pues la verdad que es una oportunidad increíble para conocer de cerca, bueno, pues los distintos sectores industriales de Euskadi. Hemos tocado el sector primario, hemos ido a ver pues centros que están más vinculados con el tema de los cuidados y la dependencia. Entonces, pues muy 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 intenso, pero muy bonito también, ¿no? Para poner en valor al final lo que tenemos en Euskadi y lo importante que es, en este caso, vincularlo con Europa para preservar ese modelo y la esencia europea.
Bueno, vincularlo con Europa y sobre todo vincular las elecciones con Europa y convencer a la ciudadanía de que es muy importante ir a votar.
Sí, es fundamental. Yo creo que es un llamamiento que estamos haciendo una y otra vez, porque sabemos que son unas elecciones complicadas, ¿no? Sabemos que la gente está un poco cansada de elecciones. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo extra, por un lado, por acercar la política europea a la ciudadanía, por hablar el lenguaje de calle, por ser capaces de poner ejemplos muy, muy tangibles del día a día y que eso les anime efectivamente a ir el día 9 de junio a votar para que no perdamos la voz vasca, ¿no? en Europa en este caso, y para que los intereses, las prioridades, las preocupaciones del sector industrial, de las empresas, de las asociaciones, del tercer sector puedan estar defendidas en Bruselas y en Estrasburgo.
Porque aunque muchas veces no somos conscientes de ello, mucho de lo que aquí disfrutamos o padecemos tiene que ver con decisiones que se hacen en Europa.
Sí, se estima que aproximadamente el 80% de la legislación que se aprueba en el Parlamento Europeo tiene incidencia directa en el día a día. Y luego eso, pues al final, cuando hablamos de ir a pagar, cuando estamos pagando con el euro, cuando viajamos al extranjero y no tenemos que hacer un cambio de moneda, pues eso es Europa. Cuando no tenemos que pagar por sobrecostes telefónicos, cuando salimos a países europeos, eso es Europa también. Cuando un montón de jóvenes viajan, están con Erasmus, viviendo experiencias internacionales y mejorando sus capacidades, eso es Europa. Cuando hablamos de fondos europeos que han impulsado muchísimos proyectos en Euskadi, pues eso es Europa. Y cuando rehabilitamos fachadas también, ¿no? En este caso, que hay una financiación para todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Hay muchas cosas que son Europa. Y sobre todo, también decimos, ¿no? Dos elementos muy, muy importantes que están en juego en estas elecciones. Por un lado, la esencia de lo que es Europa, valores democráticos, justicia social, libertad. Tenemos ahí un auge de movimientos populistas y extremistas que pueden alcanzar una fuerza muy importante en el Parlamento Europeo y generar o intentar que retrocedamos en derechos que tenemos adquiridos. Y luego nos estamos jugando la competitividad del sector. En este caso hemos visto por crisis que se han generado que tenemos determinadas vulnerabilidades en el sector energético, en el sector digital. Tenemos que hacer las transformaciones necesarias para ello y tenemos que ir de la mano con la empresa para tener un rol, aprovechar ese mercado único común y poder competir y estar a la altura, ¿no?, entre China y Estados Unidos.
¿Le preocupa especialmente, por ejemplo, ese auge de los populismos? Bueno, populismos de extrema derecha, que son realmente los que están creciendo en Europa.
Sí que nos preocupa. Nos preocupan todos los movimientos extremos, siempre nos ha preocupado, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco ha sido un partido europeísta desde sus orígenes, ha participado en los primeros movimientos europeos y nos preocupan las posiciones extremas, tanto de derechas, que son las que están ocupando muchos medios por ese incremento, como de izquierdas, ¿no? Ahí siempre defendemos la centralidad, lo que da la estabilidad, lo que proporciona avance y progreso a la mayoría de las personas, teniendo en cuenta la diversidad. Si algo algo es Europa, es diversidad. Diversidad de personas, de realidades nacionales como la vasca, realidades culturales, realidades lingüísticas. Por eso nuestra coalición, ¿no? que representa a Euskadi, y tenemos ahí a Coalición Canaria, el PIB de las Islas Baleares, Navarra, con Geroa Bai, o adhesiones también, en este caso, de catalanes y catalanas y gallegos. Pues eso es la esencia europea, que realidades como las que defendemos tengan su espacio, tengan su voz y por lo tanto, que podamos defender siempre los intereses de Euskadi.
Bueno, si alguien tuviera que mirar, por ejemplo, cuál es el programa sobre ese, que articula precisamente la presencia de Ollane, ¿dónde podríamos sentar los pilares, las bases fundamentales de eso que se quiere trasladar a Europa?
Sí, nuestro programa electoral que hemos presentado incluye 160 medidas, y son 160 medidas que están repartidos en distintos ejes. Uno de ellos es el de la reindustrialización de Europa, todo lo que tiene que ver con la competitividad para abordar esas dos transiciones que mencionaba, la energética y la digital, siempre en la mano del sector. Ahí además defendemos una hoja de ruta que se ha acordado con el sector industrial para alcanzar unos objetivos de descarbonización para el año 2050, alineados, por lo tanto, con los objetivos europeos. Y luego otros ejes que están relacionados con la cohesión social, con la defensa de esos valores europeos que tienen que ver con la justicia social, la defensa de los derechos humanos, la puesta en valor de los logros alcanzados en materia de igualdad, la defensa de las políticas de juventud para reforzar su acceso a la vivienda y un trabajo digno que le permita tener proyectos de futuro. Y luego también hay un eje muy importante vinculado con las políticas comunes. Europa es política común y defendemos una política común en ámbitos tan importantes como el de la seguridad, como el de las políticas migratorias. Defendemos una Europa de la salud. Algo característico del mandato pasado fue la gestión del COVID, y Europa garantizó una vacunación masiva a todos los europeos y europeas. Y tenemos que hablar de la importancia de la innovación, del talento, de la presencia de los jóvenes y de las mujeres en todos aquellos proyectos que supongan un avance y una mejora de la competitividad, generación de puestos de trabajo, defensa del primer sector, ¿no? Tenemos a nuestros arrantzales y en este caso y agricultores. Bueno, son 160 medidas que están muy relacionadas con los lo que nos han ido trasladando, ¿no? Cada uno de los sectores que les preocupaba.
Sí, he estado echando un vistazo sobre las prioridades, ¿no? Uh-huh. Que ponía allí y hablaba precisamente de esa reindustrialización o de la energía, que es uno de los factores fundamentales. Nosotros no somos generadores de energía, somos dependientes en buena medida, ¿no? Pero también ahí tenemos que tener una defensa muy concreta de todo lo que sucede alrededor y potenciar, me imagino, que todos esos proyectos internos para poder empezar ya a tener también, bueno, pues una base, ¿no? por la que trabajar.
Sí, en el ámbito energético, una de las consecuencias de la crisis, la invasión de Rusia en Ucrania y el grave conflicto es precisamente esa dependencia, ¿no?, que vimos del gas ruso, que tuvo tanto impacto en la factura de la luz, que por eso se lanzaron medidas y que se impulsaron, que tenía que ver con desvincular la factura de la luz a la variación de los precios del gas, y ese es uno de los impactos muy positivos y logros también que defendemos. Y de ahí también que dentro de esas propuestas para la reindustrialización pues se vaya hacia esa transición verde, hacia energías alternativas, y esas energías alternativas y renovables pues necesitan infraestructuras para su generación, infraestructuras para su transporte y para su almacenamiento y distribución. Y ahí pues proyectos como el Corredor Vasco del Hidrógeno son estratégicos en este caso, y de ahí la importancia, ¿no?, de reforzar también todo lo que tiene que ver con la macrorregión atlántica, con ganar peso, con el rol que juegan nuestros puertos en el comercio internacional, dentro de la logística internacional, como hubs energéticos también. Nuestros puertos son hubs energéticos que juegan un rol muy, muy, muy importante dentro de las transiciones que tenemos que abordar. y por lo tanto se trata de trabajar proyectos comunes a ambos lados de la Muga. Ahí marcamos también la importancia. El otro día estuvimos allí precisamente, ¿no? Pues presentando los proyectos y las propuestas de coordinar servicios que mejoren la calidad de vida de las personas que están a ambos lados de la Muga.
Claro, el problema de muchas veces de las propuestas cuando uno habla de Europa es que lo que lleva de aquí otro lo está defendiendo para su lugar también, ¿no? Me imagino que ahí están las pugnas y las diferencias, ¿no?
Bueno, hay...
Sí que es cierto que hay posiciones comunes luego, ¿no?
Bueno, hay posiciones comunes y hay elementos que son comunes, todo lo que tiene que ver con ganar competitividad, con hacer esas transiciones. Eso es lo que nos permite precisamente poder ir en coalición, ¿no?, con otros partidos políticos que representan a otras regiones y el hacer un refuerzo en este caso, porque cada cual dentro de su esencia, que eso es lo que tiene que hacer diferencial, ¿no? ¿Cuál es su modelo y cuál es desde ahí el que defiende? Y nosotras en este caso, pues en el ámbito de la industria, pues nuestras políticas de especialización inteligente, el RIS3, donde somos fuertes en el sector de automoción, en el de aeronáutica, lo que tiene que ver con la movilidad, nuestros arrantzales, nuestros agricultores, y a partir de ahí, hoja de ruta, en este caso, para abordar los retos que tenemos delante de la mesa.
Ha mencionado algunas de las cuestiones también que son sustanciales. Por ejemplo, asuntos migratorios en Europa. Uh-huh. La política migratoria europea es un poco extraña, ¿no? Porque depende muchas veces de algunos intereses que luego pues incluso contrastan y chocan con algunas de las propuestas que se hacen desde aquí. ¿Cuál es lo que lleva en cartera? ¿Qué le gustaría defender?
Sí, en este caso, mira, juega un papel muy importante también la coalición que representamos. Aquí en el caso de las políticas migratorias, pues como dices, es un tema que importa mucho en Europa, que además las regiones ultraperiféricas o insulares pues viven con muchísima intensidad, también en nuestro caso en lo que tiene que ver con la Muga. Y ahí, bueno, recientemente en Europa salía adelante el pacto migratorio. Como Partido Nacionalista Vasco había una abstención porque hay en aspectos en los que creíamos que sí que se avanzaba y que suponía acuerdos, pero había en otros en los que no nos parecía que se defendían lo suficientemente proyectos que están muy consolidados y con mucho apoyo social en Euskadi, como es el trabajo que realizan entidades como el Aitamari o Saboreak para defender la dignidad de todas las personas, para garantizar que nadie muera en el mar, que entendemos que es algo que está muy defendido y muy apoyado por toda la sociedad vasca. A partir de ahí, nuestro modelo de acogida a personas refugiadas y solicitantes de asilo, que es lo que hemos defendido también en Europa, y luego también pues, una acogida solidaria entre los países europeos de aquellas personas que llegan a las fronteras, que debiera ser de obligado cumplimiento y que debería ser una responsabilidad compartida y sin excepción alguna, además. Entonces, por eso antes cuando mencionaba que somos muy partidarios de las políticas comunes, la política migratoria, sin duda, es una de ellas a reforzar y, sobre todo, a cumplir en lo que tiene que ver con esa acogida solidaria por parte de todos los Estados miembros.
En muchas ocasiones el propio Partido Nacionalista Vasco hablaba de los corredores humanitarios, ¿no? Lo hacía el Lehendakari en su momento también,
sí, sí.
Lo que es la trascendencia, algo que en Europa pues no ha entrado en debate, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Pues por la posición de algunos países, que son los más reticentes a ello, claro.
Sí, 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 no, sin duda todo lo que tiene que ver con los corredores humanitarios es algo a trabajar. Y yo creo que hay otro elemento también que hay que poner encima de la mesa y es la política de cooperación internacional. En este caso, si las personas están saliendo de sus países de origen porque ven en riesgo sus vidas, porque no tienen oportunidades de futuro, yo creo que en Euskadi también hay una tradicional apuesta por la política de cooperación internacional y Europa también tiene sus líneas de trabajo. Y se trata en este caso de ayudar a fortalecer las capacidades de esos países de origen para que las personas no tengan que abandonar sus hogares y puedan tener su proyecto de futuro allí. Y por lo tanto es algo también que es importante y que es esencial para trabajar, ¿no? Porque en esencia nadie tendría que querer marcharse de su lugar de origen si pudiera tener oportunidades de futuro y de una vida digna.
Hay también cuestiones, la migración sí que es algo que está en las preocupaciones, ¿no? Pero también hay cuestiones que son relevantes en Europa, tienen que ver con las políticas económicas. Uh-huh. Políticas económicas que ya hemos visto cómo se mueven, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, pues la actuación del año 2020 con la crisis de la COVID, etcétera, no fue igual que la que se adoptó en el año 2008, con aquellas políticas de austeridad que fueron pues laminadoras, ¿no? Que prácticamente aquí arrasaron, sobre todo en el sur, y nosotros, pues por geopolítica, pues nos cayó también igual, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en eso? ¿Cómo se puede hacer eso?
Sí, pues yo creo que hay que hacer un análisis de toda esa perspectiva y de cómo se valoró y cómo se ha sido la reacción y la evolución de cada una de esas medidas. Y tú lo mencionabas perfectamente, ¿no? Y ponías ahí el apunte. Europa, que en estos momentos se juega su esencia y su competitividad a nivel mundial, siendo un actor global como agente de paz y como promotor de respeto a los derechos humanos, que nació para eso, también esa parte de actor económico en el mercado mundial. Y es fundamental en este caso ver cómo Europa, en el año 2008, ante esa crisis económica y financiera, tomó medidas de austeridad y generó muchísima crispación y rechazo a lo que eran las políticas europeas, y cómo después, ante la crisis del COVID, reaccionó con unión, colaboración, ir de la mano en investigación y desarrollo, apuesta tecnológica, y garantizó la vacunación, dando seguridad a una población que se sentía vulnerable. De manera que hay que ver, en este caso, qué es lo que supusieron esas medidas de austeridad o qué es lo que supuso esa esencia de colaboración y puesta en el centro de las personas, que es lo que se hizo con la crisis de COVID. De manera que ante dudas que ahora, porque está saliendo también un poco en los debates, ¿no? ¿Qué va a pasar en este momento con respecto a Europa? Bueno, pues hay Europa, las medidas que tomen tiene que ir a incentivar la actividad económica, a garantizar los puestos de trabajo, a fomentar puestos de trabajo de calidad con salarios dignos y a colaborar en este caso con las medidas que sean necesarias para la activación, la reactivación y para hacer esas transiciones que debemos hacer de la mano del sector industrial y con centralidad en las personas, preservando el pilar social, que es la esencia también del modelo europeo ante China y Estados Unidos.
Sí, porque hemos empezado hablando, por ejemplo, de esos populismos, ¿no? Hay populismos de extrema derecha que lo que pretenden casi es un blindaje de fronteras, sectores como el primario. Uh-huh. Es cierto que nosotros no tenemos una capacidad exportadora, pero sí que es verdad que también es un sector que hay que defender y mucho, ¿no? Uh-huh. Evidentemente.
Sí, por eso ahí siempre ponemos en valor mucho un decálogo, un acuerdo que se ha alcanzado con el sector, en este caso, y que es el que queremos llevar a Europa como ejemplo de acuerdo, de hoja de ruta. Y luego siempre lo que también defendemos es que se haga una evaluación continua, ¿no?, de las políticas, de los acuerdos, para ver el impacto que está teniendo y para introducir los ajustes que sean necesarios en su caso. Esa lejanía que se siente de Europa, bueno, pues hay que acortarla, hay que trabajar la proximidad. Y eso quiere decir que para antes de aprobar una norma hay que trabajar muy de la mano con los sectores afectados para garantizar que lo que apruebas en este caso está incluyendo esa diversidad de necesidades y de modelos, porque es lo que defendemos, ¿no? La Europa diversa tiene distintos modelos y nosotros, en nuestro caso, es el objetivo que el modelo vasco en toda su diversidad esté bien representado y defendido y que podamos ser su voz allí. Y que, por lo tanto, una vez que ya se ha cumplido ese primer paso y una vez que se aprueba la norma correspondiente, la ley, se trabaje. No podemos olvidarlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué seguimiento hacemos de esto? ¿Esto está consiguiendo los resultados que estábamos esperando? Aquí sí, aquí no. Bueno, pues si aquí no, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y es un esfuerzo que es importante y también es un cambio en la forma de trabajar. Yo quizás lo veo de forma muy natural porque vengo de la política local, ¿no? Y es esa cercanía que te posibilita hacerlo, pero es que Europa tiene que abrirse a esas nuevas formas también.
Bueno, pues vamos a ver lo que sucede en esta campaña electoral y cuáles son los resultados a partir del próximo 9 de junio. Uh-huh. ¿Le preocupa, por ejemplo, también esto de los grandes partidos que ahora mismo en el territorio español que están debatiendo casi como si fuera una política interna, intestina, más que de lo que estamos hablando?
Sí, es también lo mismo que nos preocupa ese crecimiento de movimientos extremos donde queremos mantener la centralidad. También nos
claro, es que algunos lo plantean esto como si fuera una especie de plebiscitos.
Sí, una segunda vuelta de algo. Y lo que decimos es claramente, esto no es la segunda vuelta de nada. Estas son las elecciones del Parlamento Europeo y nos jugamos demasiado como para que se intente simplificar el debate y la importancia de lo que ocurre en Bruselas y en Estrasburgo a una segunda vuelta de algo. Ese es un interés partidista. Y creo que la ciudadanía, en este caso, y las personas debieran penalizarlo, porque realmente les están intentando privar de un derecho y de una participación en algo que les afecta muchísimo en el día a día.
Bueno, si alguien no lo tiene claro, ¿por qué razón tiene que votar a Oihane Aguirregoitia en estas elecciones el 9 de junio? En un minuto.
Bueno, pues en este caso, como Partido Nacionalista Vasco y como Oihane Aguirregoitia y cabeza de lista de CEUS, bueno, soy euskaldún y soy europeísta, exactamente igual que el Partido Nacionalista Vasco, al que represento con muchísima ilusión y orgullo. Defendemos que hemos crecido, yo en mi caso he nacido y he crecido con el euro, con Interrail, con todo lo que tiene que ver con el roaming que hemos mencionado anteriormente, que conocemos Europa y que conocemos los retos que tiene encima de la mesa y que lo que pedimos es la aportación vasca a esos retos, que tenemos un programa con 160 medidas para abordar la transición energética y digital con equilibrio, que queremos defender la identidad vasca en Europa y defender los derechos humanos y la igualdad, que pedimos la confianza para que nos dejen ser su voz en Bruselas y en Estrasburgo y que pedimos su implicación y, por lo tanto, que si desean una fuerza nueva en Europa y que representemos su voz, sus intereses, sus preocupaciones y sus oportunidades, que voten al Partido Nacionalista Vasco.
Oihane Aguirregoitia, candidata del Partido Nacionalista Vasco y de CEUS, gracias por compartir este rato con nosotros y le voy a desear mucha suerte, como a todas las candidatas y candidatos. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.